En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 14 de junio. Lo primero, como siempre, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Valdebebas como símbolo de la vida misma. En el mismo lugar donde ayer se despedía de modo emocionado Marcelo, poniendo punto final a su exitosa y larga trayectoria como jugador del Real Madrid, en ese mismo lugar se ha presentado hace unos minutos un chaval francés de solo 22 años que hoy ha escrito su primera página como jugador blanco. Tchouaméni viajó anoche desde París, pasó el reconocimiento médico esta mañana, firmó sus primeros autógrafos y se marchó directamente a la ciudad Real Madrid. Allí le presentó el presidente Florentino Pérez.
Hoy damos la bienvenida a un joven futbolista del que ya podemos afirmar que es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Hoy llega al Real Madrid Aurélien Tchouaméni. Querido Aurel, enhorabuena porque cumples tu gran sueño de jugar en el Real Madrid.
Enseguida estamos con la presentación de Tchouaméni y el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. La ola de calor aprieta. Los expertos creen que alcanzaremos el pico entre hoy y mañana. Comisiones Obreras ha pedido a la Comunidad de Madrid que adapte la jornada escolar a esta situación de altas temperaturas. Isabel Galvín es su portavoz de Educación.
Se están alcanzando temperaturas de hasta 38 grados en las aulas, que ponen en riesgo el bienestar físico de alumnado, profesorado y personal educativo. Los centros tienen que poder adaptar las actividades, los espacios y los horarios.
Vamos a ir luego a la Asamblea vía Junta de Portavoces y todos los partidos políticos han hablado de este tema. Por cierto, la Consejería de Educación ha enviado una circular a los centros madrileños recomendando que mantengan los libros de texto para el próximo curso tras recibir numerosas consultas de los directores. La comunidad aboga por no adquirir todavía los libros porque los contenidos no están completos. Esta mañana se han inaugurado los teatros del Canal, el primer Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo organizado por el gobierno madrileño y la Universidad CEU San Pablo participan una docena de asociaciones españolas y europeas de víctimas, entre ellas la UBT. Maite Araluce es su presidenta.
Son necesarios para dar voz a las víctimas. Hay muchos intereses para que las víctimas, bueno, estemos desaparecidas, ¿no? Y nos quieren, muchas veces somos incómodas, les gustaría meternos debajo de una alfombra, y por eso actos como estos son tan importantes.
Los bomberos de la capital han entregado sus reconocimientos con motivo del día de su patrón, San Juan de Dios, uno de ellos con polémica porque ha recaído en Elena Collado, la responsable municipal que gestionó los contratos que se investigan en el caso Mascarillas. El alcalde de Madrid ha asistido al acto y la portavoz socialista Mar Espinar le ha reprochado que no hiciera lo mismo con el homenaje de ayer a Almudena Grandes.
Sea el equipo de gobierno o sean los bomberos quien haya propuesto a Elena Collado, lo cierto es que hoy el alcalde ha cumplido con su función, como yo, como portavoz del Grupo Municipal, estando en estos premios, pero ayer no estuvo a la altura.
Y acabamos de saber cuánto bajará mañana el precio de la luz tras entrar en vigor el tope al gas. El megavatio hora costará 165 euros, es una rebaja media de 50 euros.
Algo es algo. Esta y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalles, ponemos el foco en aquellos lugares por los que pasa la actualidad de este martes 14 de junio. El nombre del día es el del francés Aurélien Tchouaméni. El mediocentro galo de solo 22 años está siendo presentado esta misma mañana en Valdebebas. Un fichaje costoso que se ha disparado hasta los 80 millones fijos más 20 en variables. Un futbolista de presente y con un gran futuro que hablaba así en castellano.
Hola a todos, estoy muy contento de estar aquí para empezar mi historia con el Real Madrid, el mejor club del mundo. Gracias al presidente, mi agente, mi familia por estar aquí y a la Madrid.
Suameni estuvo ayer en la derrota de Francia frente a Croacia en la Liga de las Naciones, 0-1 con gol de Modric de penalti. Los galos son colistas de su grupo con solo 2 puntos. Hoy se juegan 4 partidos en la primera división de esta competición: Alemania e Italia, Inglaterra, Hungría, Países Bajos, Gales y Polonia, Bélgica. Hoy son muy protagonistas los chicos del Real Madrid de baloncesto. Hicieron un partidazo en el Palau y se impusieron al Barça por 75-88, poniendo el 1-0 a su favor en la final. Partidazo de Hanga y de Deck, y pésima suerte de Randolph, que sufre una lesión con pinta de muy grave en su rodilla izquierda. La imagen de la torsión de la rodilla es verdaderamente espeluznante. Habla el entrenador blanco, Chus Mateo.
Esto es lo triste del deporte, que un jugador con el corazón, con la profesionalidad de Anthony, que pues tenga que seguramente tener una lesión grave, ¿no? La verdad es que me duele porque es un tipo extraordinario.
En el Atlético hoy se habla de la nueva camiseta rojiblanca, la de las líneas curvas, en homenaje a los meandros del Manzanares, dicen en el club. Se habla porque la hicieron oficial ayer, la pondrán a la venta el 16 de julio. Buena parte de la afición está de uñas con la decisión, piden respeto para los símbolos del club. Escucharemos aquí en el partido de la una la afición rojiblanca. El Rayo, que volverá al trabajo el 8 de julio, ha anunciado un amistoso de campanillas para este verano. Será en Old Trafford, sí, contra el nuevo Manchester United de Ten Hag, el próximo 31 de julio a las 5 de la tarde. Una cita muy apetecible. Australia estará en el Mundial de Qatar. Se clasificó anoche tras ganar en la tanda de penaltis a Perú, tras empatar a cero en los 120 minutos.
Aquí se puede definir el pase al Mundial. ¡Se viene Valera! ¡La detuvo! ¡Y Australia está en la Copa del Mundo! ¡Valera no la pudo meter!
El portero bailarina Andrew Reitmayne detuvo el penalti decisivo tras lanzar sobre la línea de meta en cada uno de los penaltis que lanzó Perú. Decepción mayúscula para el equipo de Ricardo Gareca. Hoy se reparte el último billete para Qatar. A las 8 en Doha se miden Costa Rica y Nueva Zelanda. El que gane irá al Mundial y se medirá a España en nuestro debut el próximo 23 de noviembre. Habla el portero costarricense, el exmadridista Keylor Navas.
Me siento contento, gracias a Dios. Yo creo que tenemos una oportunidad bastante bonita para poder clasificar a Mundial. Sabemos lo importante que es y la responsabilidad que tenemos, pero hay que tomarlo con eso, con responsabilidad, pero sobre todo con mucha alegría de que tenemos todo para poder ganar.
Rafa Nadal ya se entrena sobre hierba en las instalaciones de Santa Ponsa, en Calviá, en Mallorca. El balear va a hacer todo lo posible por estar en Wimbledon, torneo que arranca el próximo lunes o dentro de 2 lunes. Rafa se sometió a un tratamiento de radiofrecuencia hace una semana para paliar los fuertes dolores que sufre en su pie izquierdo. Y en las finales de la NBA, los Warriors toman ventaja por 3-2 tras la disputa del quinto partido. Los de la Bahía de San Francisco se impusieron por 104-94. Están pues a una victoria de llevarse el anillo. El sexto partido se disputará en la madrugada del viernes a las 3 de la mañana en Boston. 1:08. Suameni. Aurélien Tchouaméni, medio centro, nacido en Rouen, 22 años, cumple 23 el próximo mes de enero, llega procedente del Mónaco, formado en la cantera del Girondins de Burdeos. Les traspasaron en enero del 20 al Mónaco por 18 millones. 4 años después, o mejor dicho, 2 años después, ha quintuplicado su precio, prácticamente hasta los 100 millones, 80 fijos más 20 en variables. Y esta mañana está siendo presentado, todavía no ha acabado el acto, en Valdebebas. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y con un poquito de retraso, estaba programado para las 12 del mediodía, pero el acto no ha arrancado hasta la 1 menos 20 aproximadamente. Bueno, muy parecido a la puesta en escena, si lo vieron ayer nuestros oyentes de Marcelo, en el salón de actos que hay para ello en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas, acompañado de su familia más cercana, su padre, su madre y su tío. Ha estado acompañado por él, por su agente, y bueno, pues un acto que ha dirigido el presidente Florentino Pérez, dando la bienvenida al nuevo jugador francés del Real Madrid. Ha tomado la palabra y nos ha sorprendido a todos porque lo ha hecho
en castellano.
En un perfecto castellano. Ha sido muy cortito. Ahora tendremos oportunidad de poder escucharle en rueda de prensa, que creo que va a comenzar en breve, pero estas han sido sus primeras palabras en español como jugador del Real Madrid.
Hola a todos, estoy muy contento de estar aquí para empezar mi historia con el Real Madrid, el mejor club del mundo. Muy contento y vamos a trabajar mucho para continuar de ganar más títulos, muchos títulos por este club. Gracias al presidente, mi agente, mi familia por estar aquí y a la Madrid.
Y se ha llevado la ovación de los que estaban allí. Le están presentando Emilio Butragueño en este momento en la sala de prensa. El futbolista Laura jugó ayer en París, viajó de madrugada en avión privado. Esta mañana ha pasado reconocimiento médico, ha firmado sus primeros autógrafos y ahí le tenemos ya en la sala de prensa de Valdebebas.
Sí, ha sido un viaje express prácticamente. Ha jugado los 4 partidos de la Liga de las Naciones con la selección francesa, ayer la segunda parte. Y bueno, pues ha sido eso. A primera hora, reconocimiento médico en la Clínica Sanitas La Moraleja y después en Valdebebas. Con esta presentación y ya arranca esa rueda de prensa.
Vamos a trabajar mucho para ganar más títulos, continuar la historia del club.
Y bueno,
sigue hablando
castellano,
¿eh? Sí, esto es verdaderamente sorprendente.
Aurelian, felicidades por tu llegada al Madrid.
Sí, tiene puesto el casco para ir traduciéndole, porque seguramente no lo entenderá bien, pero bueno, de momento contestando en castellano.
Me imagino que acabará en francés, pienso, pero bueno, vamos a ver.
Del Paris Saint-Germain, ¿qué te ha motivado a venir aquí antes? Y si es verdad que ha insistido mucho el Paris,
¿por la oferta del Paris Saint-Germain? ¿Puedo jugar ahí?
Para Francia.
C'est vrai que j'ai eu l'opportunité d'aller dans d'autres.
Tuve la oportunidad de decidir y elegir otros equipos, pero en cuanto supe que el Real Madrid estaba interesado en mí, no lo dudé ni un segundo. Quiero dejar huella en la historia del fútbol y creo que el mejor equipo para conseguirlo es el Real Madrid. Es el equipo más grande del mundo. Es un equipo con unos jugadores increíbles y creo que es la mejor decisión para mí.
Hola, Aurelien, aquí. Abraham Romero para El Mundo. ¿Qué has podido hablar con tus compañeros de selección que juegan en el Madrid, con Camavinga y con Karim Benzema? Ha comentado el presidente que seguro que te han dicho algo estos días. Bueno, ¿qué te han dicho, qué te han explicado sobre el club y cómo te han recibido en el equipo?
Es verdad que he tenido la suerte de hablar con Karim y con Camavinga. Camavinga me habló y hablamos rápidamente en cuanto vimos lo que salía en prensa. También podemos verlo en su caso, cómo ha mejorado en este año en el mejor equipo del mundo. Y Camavinga está muy contento de que yo esté aquí y con respecto a Karim, ahora mismo es el mejor delantero del mundo. Tengo la suerte de jugar con él en la selección y cuando todo empezaba a avanzar con las negociaciones me escribió y me contó cómo funcionaba todo en el Real Madrid, si me podía ayudar de cualquier manera, con lo cual es una suerte haber contado con ellos desde el principio.
Se convierte en el cuarto francés de la plantilla blanca, Karim Benzema, Mendy, Camavinga.
Has elegido hasta en 4 ocasiones. Tú acabas de decir que en el momento que aparece el Real Madrid no quieres escuchar más ofertas. ¿Cómo es esa conversación con tus agentes, con tu padre, que te ha guiado en el mundo del fútbol, en el momento que llega la llamada del Real Madrid? ¿Qué haces? ¿Qué sientes?
Sinceramente, ya había hablado con otros equipos, pero en una parte de mi cabeza siempre estaba esperando la llamada del Real Madrid y cuando el Real Madrid llamó a mi puerta no lo dudé ni un momento. Hablé con mi agente, con mi familia y con mi club para encontrar el mejor acuerdo para todos y ahora mismo soy jugador del Real Madrid, con lo cual es algo maravilloso.
Ha dicho ya en un par de oportunidades que era su primera intención venir al Madrid, que en cuanto le llegó la oferta blanca desechó el resto, tenía otra más del Paris Saint-Germain y una tercera del Liverpool para jugar la próxima temporada.
Prometemos que no tenemos al traductor metido en la lavadora, ¿eh? Sí. Es un sonido de origen.
Os he hablado mucho de que Kylian Mbappé ha presionado mucho para que...
Pregunta un compañero francés, hablan de que Mbappé presionó para que viniera al Paris Saint-Germain.
También me gustaría saber qué piensas de llegar a este club tan grande, con mucha competencia, sobre todo en el centro del campo. ¿Por qué has elegido este club y si crees que puedes ser titular ya desde el principio? Bueno, con respecto a la primera la pregunta, Kylian ha decidido quedarse en el PSG. Él ya sabía que yo seguramente me iba a marchar de la AS Mónaco a final de temporada y quería saber si tal vez podía ir al PSG, pero para mí mi primera opción siempre ha sido el Real Madrid. Él lo ha comprendido perfectamente, está muy contento por mí. Y luego, con respecto a la competencia en el equipo, uno llega al mejor equipo del mundo, es evidente y es lógico que los mejores jugadores estén en todos los puestos. Yo tengo que demostrar mi calidad en los entrenamientos, pero sinceramente tengo muchas ganas de demostrarlo.
Aurelian, ¿qué tal? Alberto Freile de Televisión Española. Precisamente vas a jugar en una posición habitualmente en el centro del campo, donde, como bien has dicho, están algunos de los mejores jugadores del mundo. ¿Qué crees que puedes aportar tú que no tengan ellos, que te pueda meter en el equipo titular?
Bueno, puedo aportar inteligencia,
puedo ayudar al equipo a crecer, también los pases, las intercepciones. También a nivel físico puedo recuperar muchos balones, con lo cual creo que todos estos aspectos van a ayudar al equipo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos aquí. Muy buenas, Antón Meana de la cadena SER. Está hablando de su posición en el campo, en el centro del campo. ¿Cuál es la parte que más le gusta? ¿Jugar más de pivote como Casemiro? ¿Jugar más arriba donde juega Kroos? ¿Cuál es la parte en la que usted se encuentra más cómodo y cree que puede explotar mejor aquí en el Real Madrid?
Yo
desde que soy pequeño y he podido jugar, he jugado con dos mediocentros, éramos 2-6 en el equipo. En el Real Madrid, con un 4-3-3, tal vez mi posición sería la de 6, pero también puedo jugar como 8. Ya lo hago en la selección, también lo he hecho en mi carrera. Creo que tengo la capacidad de hacerlo en los dos puestos, pero yo no tengo ningún problema si juego más hacia atrás o más hacia adelante en el campo.
Bueno, pues es Tchouaméni que está compareciendo en directo en la sala de prensa de Valdebebas. El sonido no es precisamente el mejor cada vez que entra en la lavadora, efectivamente.
Sí, el traductor o el metro también podría
está insistiendo en que para él era la primerísima opción venir al Real Madrid, que viene al mejor club del mundo, que tiene compañeros de gran nivel, que Benzema es el mejor 9, que Camavinga le animó a venir, que Benzema le contó cómo era el club por dentro y que obviamente quiere dar su mejor versión para aportar en el equipo. Tchouaméni, el que ha presentado esta mañana el presidente Florentino Pérez, que por cierto, nada más empezar el discurso, ha hablado de que quieren la 15ª y que para eso ha traído a este futbolista.
Bueno, suele ser habitual, ¿no?, en el discurso, en las presentaciones de Florentino Pérez, que decir que vienen a un gran equipo, al mejor equipo del mundo, pero que no es suficiente, que son leyenda, pero que siguen, quieren seguir creciendo y que por eso fichan a futbolistas con la proyección que tiene, por ejemplo, Aurelien Tchouaméni. Esto ha sido un extracto de lo que ha dicho el presidente del Real Madrid en esa presentación. Seguir creciendo, le dan la bienvenida y también, bueno, pues ha destacado los valores de este jugador que ha sido elegido en el 11 ideal de la Liga Francesa en las dos últimas temporadas y también como mejor joven en la Liga del País Galo.
Hoy damos la bienvenida a un joven futbolista del que ya podemos afirmar que es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Hoy llega al Real Madrid Aurelien Tchouaméni. Enhorabuena porque cumples tu gran sueño de jugar en el Real Madrid. Con tan solo 22 años tenías la oportunidad de elegir y tú has elegido este escudo y esta camiseta con los que hemos conseguido 14 Copas de Europa. A partir de ahora vas a vivir sensaciones únicas, emociones intensas y experiencias que te acompañarán durante toda tu vida. La Unión de Futbolistas Profesionales de tu país te ha reconocido como una de las grandes estrellas de la Liga Francesa, incluyéndote en el once ideal las dos últimas temporadas. Y en la temporada 2021 fuiste nombrado mejor jugador joven del campeonato. Querido Aurélien Tchouaméni, llegas al Real Madrid para vivir los momentos más emocionantes de tu carrera. Has elegido formar parte del club más exigente, pero también el más querido y más admirado. Querido Aurel, hoy comienza una etapa de tu vida de la que te sentirás orgulloso. En unos minutos vestirás la camiseta del Real Madrid, a la que tú has elegido para seguir creciendo como jugador y como persona. Esta camiseta es la mayor leyenda de la historia del fútbol y con ella, ya lo sabes, no nos rendimos nunca. Bienvenido Real Madrid, bienvenido a Tamesón, México.
El presidente Florentino Pérez dando la bienvenida a Tchouaméni, el futbolista del equipo blanco.
Se anima con el francés también, igual que Tchouaméni se ha animado con el castellano, también el presidente con el francés.
El presidente a la francesa, habitualmente. Iba a decir, luce el número 18, el dorsal que era de Bale, ¿no?
El último dorsal de Bale, porque recordamos que comenzó con el 11, pero esta última temporada había lucido el 18 y ese es el dorsal que coge precisamente Tchouaméni antes de aparecer en público junto con el presidente. Ha estado posando para los fotógrafos en la sala de juntas con todos los trofeos, con la camiseta en la mano y el número 18. Y bueno, pues suponemos que lo siguiente va a ser ya ponerse la camiseta de blanco una vez que acabe la rueda de prensa. Pero sí, ese va a ser su dorsal, el número 18. En el Mónaco lucía el 8. Y bueno, pues ha sido una presentación rápida, breve y estas respuestas que está dando ahora mismo, donde está demostrando que a pesar de su juventud, con esos 22 años, tiene buen diálogo, habla bastante bien, muy tranquilo, la cabeza muy centrada y bueno, pues un semblante absolutamente elegante con un traje negro y camisa blanca que también dan muestra de bueno, pues de la buena planta que tiene el futbolista.
José María Bonilla, buenas tardes.
Muy buenas.
La operación económicamente es costosa, son 80 más 20. El rendimiento dictaminará si es evidentemente una buena operación o no, pero es un futbolista que tiene muy buena pinta, esa es la verdad.
Sí, hombre, lleva realizando un par de muy buenas temporadas en el conjunto monegasco.
100 partidos con el Mónaco, las dos últimas campañas.
Que no está ni mucho menos mal para un chaval que llegó con 20 años y fue prácticamente llegar y ser titular en el conjunto monegasco. Tiene muy buena pinta, ha firmado por 6 temporadas.
Eso es.
Va a rejuvenecer y a dar energía a ese medio del campo que durante la pasada temporada en muchas ocasiones se vio falta de eso, y yo creo que el Real Madrid ha realizado un gran fichaje. Económicamente hablando, pues como tú bien has comentado, veremos los resultados que da Tchouaméni, pero el fichaje a priori es buenísimo.
Rüdiger, Tchouaméni, las dos primeras incorporaciones. Rüdiger le presentan el próximo lunes también en Valdebebas. El que lucía el 18 era Gareth Bale, que ha vuelto a dejar un mensajito a la afición blanca, ¿no, Laura?
Sí, en la previa del partido que va a jugar hoy contra Países Bajos, el partido de la Liga de las Naciones, bueno, atendió ampliamente a la prensa de su país en el día de ayer, en la previa, unos 15 minutos. Y bueno, pues le preguntaron sobre su última etapa aquí en Madrid. En el Real Madrid habló también de su futuro. Dice que no tiene nada decidido, que va a decidir lo mejor porque tiene ofertas. Dice, lo mejor para él y para su familia. Le preguntaron por si podía volver a Cardiff, dijo que no podía comentar nada, pero sobre en concreto la situación del Real Madrid, bueno, pues vuelve al victimismo. Dice que él ha estado disponible muchos partidos, pero que no han contado con él y que eso ha hecho pensar a la gente que estaba lesionado, pero que no era así y que era simplemente una decisión del entrenador. Y sobre el golf y sobre sus lesiones, pues que viene a inventárselo todo la prensa.
Creo que mi estancia en Madrid ha sido un gran éxito. He estado disponible en muchos partidos en España, pero a veces no te eligen y la gente da por hecho de que es porque estás lesionado. También piensan que juego demasiado al golf y que por eso me lesiono mucho. Pero esto no es así. Creo que la prensa debe ser responsable y escribir la verdad. A veces no lo hacen y la gente se cree lo que lee.
ni un ápice de autocrítica de Gareth Bale, incluso ahora que está ya fuera prácticamente de la disciplina del Real Madrid. 1:24, una mínima pausa y vamos con el Atlético y una camiseta que trae polémica.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Y en medio de toda esa vegetación, un paisaje verde repleto de plantas y árboles autóctonos, brotó una hermosa cascada.
Bueno, bueno, vaya aventura por el Amazonas.
Amazonas, la Sierra Norte de Madrid, chaval.
Madrid rural es otro mundo porque tiene paisajes naturales para conectar de lleno con la naturaleza. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Comprando tus boletos del sorteo de oro, apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 28 minutos, aquí estamos en el partido de la una. Estamos pendientes de Tchouaméni. Si hubiera alguna frase realmente llamativa, la escucharíamos antes del final del programa. Ya hemos escuchado una buena parte de la locución del nuevo centrocampista francés del Real Madrid. En el Atlético, ayer se presentó un avance de las nuevas camisetas, las dos primeras nuevas equipaciones del Atlético de Madrid, los famosos meandros, las curvas en las rayas. La mayor parte de la afición, buena parte de la afición, está francamente enojada con este asunto, Bonilla, ¿eh?
Sí, muy enojada. Desde que se atisbó que podía ser esa camiseta la oficial para la próxima temporada, ya había mucha recriminación por parte de los de muchos aficionados del Atlético de Madrid en redes sociales. Ayer se oficializó y evidentemente hizo que los seguidores del Atlético de Madrid dieran a conocer su repulsa a esa camiseta. Por todo ello, por el tema de la camiseta, por el tema del escudo, por el tema de las placas en el Paseo de las Leyendas, la Unión de Peñas del Atlético de Madrid ha solicitado al club una reunión urgente con los representantes de todos los colectivos atléticos para buscar puntos de encuentro entre ellos y el club, que ahora mismo parece que hay entre ellos un auténtico desierto.
Cuña, Griezmann y Oblak son los que salían en el avance.
Sí, Ludmila, ¿no? Y Vanini.
Eso es, y lucían las dos primeras camisetas del Atlético de Madrid.
La tercera, que todavía no se ha dado a conocer, pero va a ser algo parecido a la primera camiseta que tuvo el Atlético de Madrid hace 120 años, con una raya azul y otra raya blanca. Fue la primera camiseta que utilizó el Atlético de Madrid, pues esa va a ser la tercera equipación, pero, insisto, todavía no se ha dado a conocer.
Nos escucha Alberto García, que es el portavoz de la Unión de Peñas del Atlético de Madrid. Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuando viste ayer en el vídeo las famosas curvitas de la camiseta del Atlético, ¿qué pensaste?
Bueno, pues la verdad es que a mí personalmente la camiseta no me gusta nada. Y bueno, desde la Unión ya en el mes de mayo, cuando empezaron a salir las primeras informaciones sobre la camiseta, pues ya expresamos en las redes sociales que no nos gustaba, que no estábamos de acuerdo. Y visto los comentarios de nuestros peguistas en los grupos de WhatsApp, así lo hicimos constatar.
¿Qué os transmiten los compañeros de peñas, diversos, etcétera? ¿Qué os transmiten acerca de la camiseta? ¿Qué grado de enfado, de enojo hay con ella?
Pues bastante, bastante, porque creemos que no es una camiseta que represente los colores y la camiseta del Atlético de Madrid. Bueno, está bien innovar, ha habido años que si las rayas rojiblancas las cortaban, otras las difuminaban, bueno, pues entendemos que la moda y el marketing es esto y hay que vender camisetas, pero creemos que esta camiseta no representa realmente al club ni representa los valores del club. Entonces, desde un principio ha habido... No ha gustado ni a los peñistas, no nos ha gustado a mí personalmente, como te he dicho antes, tampoco, y a la Unión en general, pues tampoco nos ha gustado, y de hecho así lo hemos constatado y lo hemos hecho público.
Hemos leído a mucha gente en las redes llamando al boicot, a que no se compre la camiseta. ¿Vosotros secundáis esa postura?
Bueno, nosotros en eso no vamos a entrar, en los boicots, eso cada persona es muy libre de hacer lo que quiera y hay libertad absoluta para que, oye, habrá gente que le puede gustar. Nosotros tampoco somos quien para decir quién tiene que comprar algo o quién no, pero desde luego no nosotros no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con el diseño, pero bueno, así lo hemos hecho público.
¿Crees que es posible una marcha atrás por parte del club? Porque lo veo difícil personalmente, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, pues yo no sé qué tipo de acuerdos o contratos tiene firmado con las marcas deportivas y no sé qué tipo de marcha atrás pueden dar. La verdad es que ahí no entramos, pero bueno, nosotros lo único que podemos como aficionados es decir que no nos gusta y que no estamos de acuerdo. Por eso hemos pedido esa reunión con el club, porque creemos que hay muchos colectivos que se están quejando y que, bueno, a lo mejor el club debía estar un poco más cerca de la afición y debería reunirse con varios colectivos para consensuar ciertos temas que tenemos ahora mismo con polémica.
Sí, hablaba Bonilla de la camiseta, hablaba también del escudo, que hace ya tiempo que viene generando polémica, o del paseo de las leyendas, ¿no? Algunas placas que no deberían estar, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, claro, nosotros sobre el escudo ya hace años hemos pedido al club que haga un referéndum entre los socios, y que, bueno, que pregunte si los socios quieren el nuevo, les gusta el nuevo escudo o quieren mantener el antiguo. Eso lo hemos una reivindicación de la Unión desde el año 2018-2019 y, bueno, el club pues de momento no nos ha respondido. Y respecto al paseo de leyendas, pues sí, ya lo dijimos hace poco con el tema de Courtois, que no estábamos de acuerdo en el criterio que se sigue, que, bueno, que se debería contar con la afición o con un grupo de colectivos del Atleti para defender el paseo de leyendas, que a lo mejor incluso lo que tiene mal es el nombre, porque ahí yo creemos que leyendas, pues sí hay alguna, pero no todos son leyendas, evidentemente son más jugadores centenarios que leyendas. Entonces, bueno, debido a estas reivindicaciones que nos hacen constantemente los peñistas, pues por eso hemos pedido una reunión y para hablar que el club decida quiénes son los colectivos que tienen que aparecer en esa reunión, que tienen que intervenir, y tratar de consensuar ciertos temas, porque creemos que la afición del Atlético de Madrid es uno de los valores añadidos de este club, y entonces el club no puede vivir a espaldas a la afición. Y si la afición pide algo, por lo menos escucharla. Y bueno, y luego intentar llegar a un consenso, desde luego.
¿Ahora mismo hay algún interlocutor del club que hable con vosotros?
Nosotros como Unión de Peñas sí tenemos reuniones con el club y le contamos pues las demandas que están teniendo los peñistas, lo que se opina, las cosas que creemos que se pueden mejorar pues en los partidos, en el estadio. Y bueno, en ese aspecto sí, como Unión de Peñas, como representamos a casi más de 200 peñas y somos, pues yo no sé, más de 30.000 socios del club podrían estar representados en esas 200 peñas, pues sí, tenemos reuniones con ellas y interactuamos con ellos, pero sí es cierto que hay determinados puntos en los que no estamos de acuerdo y que también creemos que tiene que ser partícipe no solo los peñistas, sino todos los socios del club o otros colectivos que hay que hay en la afición. O sea, nosotros somos una parte muy importante de la afición, pero no somos toda la afición. Entonces, estaría bien una reunión consensuada con todos estos grupos y que todo el mundo tenga voz y voto y se pueda opinar y se pueda llegar a algún tema de consenso y sobre todo que haya mucho diálogo, que el club no puede vivir a espaldas de su afición.
O no debe, por lo menos. Descontento entre buena parte de la afición del Atlético por esta nueva camiseta para la próxima temporada con esas curvas en las rayas habituales del equipo rojiblanco. Alberto García es el portavoz de la Unión de Peñas del Atlético de Madrid. Alberto, gracias por tu tiempo y por tu opinión, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Un abrazo. ¿Algo más, Semponilla?
Sí, pues que ya hay varios futbolistas que ya han iniciado sus vacaciones. Griezmann jugó ayer 10 minutos en la derrota de Francia 0-1 ante Croacia. Bresalico no disputó el choque, como tampoco lo hizo Daniel Bass en el Dinamarca 2, Austria 0. Los tres ya están de vacaciones. Hoy será el turno para Yanni Carrasco con Bélgica, que se enfrenta a Polonia. Y a partir de mañana también Carrasco estará de vacaciones. Por cierto, ya se ha oficializado el primer partido de pretemporada del Atlético de Madrid. Será el próximo 27 de julio a las 7 de la tarde en Burgos de Osma y ante el Club Deportivo Numancia.
Hablando de pretemporada, hay un amistoso muy chulo que ha hecho oficial el Rayo en el día de ayer. Va a jugar un amistoso en Old Trafford contra el Manchester United el 31 de julio a las 5 de la tarde contra el nuevo Manchester de Ten Hag, en el que estarán Varane y Cristiano Ronaldo, por ejemplo, más los nuevos fichajes que van a ir llegando. Amistoso de campanillas, de estos chulos de ver, ¿eh?
Sí, sí, evidentemente. Creo que el Atlético de Madrid también va a disputar otro amistoso contra el Manchester United, pero que indudablemente un equipo como el Rayo Vallecano dispute un encuentro de esa trascendencia en un estadio como el Trafford, me parece uno de los partidos de la pretemporada, sin lugar a dudas.
Habrá que estar atento a esa cita. Pocas novedades en el mercado, la cosa va lenta, como ya sabéis, en los equipos madrileños, salvo hoy el fichaje de Tchouaméni, que se hace completamente oficial con la presentación aquí en Valdebebas. En el Getafe, por ejemplo, le están buscando salida a Rubén Yáñez, ya sabéis que quieren un portero sí o sí, y el Málaga se ha interesado por su contratación. 1:36, vamos con las selecciones. Hablando de selecciones, ayer se jugaba un Perú-Australia en Qatar. Al final de los 120 minutos, empate a cero en el marcador. En los penaltis se clasificó a Australia. Apareció Redmayne, que es un guardameta que juega en el Sydney, que baila sobre la línea en horizontal entre penalti y penalti. Más efectista que efectivo me pareció a mí, pero lo cierto es que al final detuvo el penalti decisivo. Ganaron 5-4. Advíncula envió uno al palo. Y envió un mensaje, Bonilla, en el que, vamos, estaba absolutamente hundido el que fuera ex del el jugador del Rayo, ¿eh?
Y tan hundido, mensaje en Twitter de Advíncula: primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué. Doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias por todo y perdón por tampoco.
Y sin embargo, el penalti decisivo no lo falló él, lo falló Parela, que era el sexto de la tanda, y que este sí lo detuvo el citado Redmayne, que al parecer este bailecito ya lo hacía en su club. Hace 3 años ganaron una liga de una manera parecida, ¿eh?
Lo que sucede, y además es que sorprendió un poco, porque en el último minuto de la prórroga
le sacaron a propósito para la tanda.
Efectivamente, sí, sí. Salió Matthew Ryan, el guardameta de la Real Sociedad, que estaba jugando el partido, salió del campo, entró, como tú bien has comentado, Redmayne, y pues, para precisamente la tanda de penaltis. Y tuvo esa fortuna de que un penalti de los peruanos dieran el paro y otro se lo paró a Varela y significó la clasificación del conjunto australiano para el Mundial de Qatar.
Así lo narraban en la televisión.
Aquí se puede definir el pase al Mundial. ¡Se viene Varela! ¡La detuvo Redmayne! ¡Y Australia está en la Copa del Mundo! ¡Valera no la pudo meter!
Y hoy llega la segunda tanda. Hoy a las 8 de la tarde en Doha se enfrentan Costa Rica y Nueva Zelanda. Ojo que este nos toca mucho más de cerca, porque el que se clasifique hoy, partido único, es nuestro rival en el debut en el Mundial el próximo 23 de noviembre, Bonilla.
Sí, estará en el grupo de España junto a Japón y Alemania para disputar ese Mundial. Costa Rica parte como favorita. Fue cuarto finalista en el 2014 y ha estado presente en los mundiales de 1990, 2002, 2006 y 2018. Los costarricenses cuentan con Campbell, Celso Borges, Oscar Duarte, Brian Ruiz o el cancerbero del Paris Saint-Germain, Keylor Navas.
Me siento contento, gracias a Dios. Yo creo que tenemos una oportunidad bastante bonita para poder clasificar a Mundial. Sabemos lo importante que es y la responsabilidad que tenemos, pero hay que tomarlo con eso, con responsabilidad, pero sobre todo con mucha alegría de que tenemos todo para poder ganar.
Nueva Zelanda se aferra al delantero del Newcastle, Chris Wood. Los neozelandeses solo han disputado el Mundial del 2010 en Sudáfrica y el del 82 en España, donde cayeron ante Escocia, Brasil y Unión Soviética.
Ayer hacía 40 años, por cierto, de la inauguración del Campeonato del Mundo de España. Laura, ¿ha terminado la comparecencia de Tchouaméni? ¿Ha dicho alguna frase llamativa en estos últimos minutos?
Ha dicho que cuando le han preguntado por el dinero del PSG o el sueño de jugar en el Madrid, dice que lo ha tenido siempre muy claro, que desde el primer momento le dijo a su agente que quería jugar en el Real Madrid. Incluso cuando le han preguntado por las remontadas que ha protagonizado el equipo blanco esta temporada, ha dicho que veía al PSG, al City, y que mandaba literalmente un mensaje a su agente diciendo: haz todo lo posible por llevarme allí. Lo tenía clarísimo, que quería jugar en el Real Madrid. Ha hablado de sus ídolos, dice que Zidane lo ha sido de toda la vida, que es un icono para él, y que también evidentemente Karim Benzema. Sobre quién se inspira, ha puesto ejemplos baloncestísticos en este caso. Dice que los vídeos de Kobe Bryant y Michael Jordan le inspiran en crecer día a día. Y sobre el dorsal, que hemos hablado,
el 18
que ha elegido, dice que él quería el 8, pero que el 8 lleva el nombre de Toni Kroos, y que lo que más se parecía en este caso era el 18, y por eso ha decidido quedarse con él.
Tchouaméni, sus últimas reflexiones en la sala de prensa de Valdebebas. Esta mañana han estado las jugadoras de la selección española de fútbol femenino con el presidente Rubiales. Ya sabéis que están concentradas para disputar la Eurocopa de Inglaterra. ¿Qué ha pasado ahí, Bonilla?
Pues sí, tras el entrenamiento ha habido un acto con algunas jugadoras que estaban junto al presidente de la federación, Luis Rubiales. Por la firma de un acuerdo en el que se igualan las condiciones entre la selección masculina y la femenina con el tema de las primas y los derechos de imagen para los próximos años.
¿Van a igualar las primas?
Sí, un acuerdo que dice Rubiales y han dicho las jugadoras que es muy satisfactorio. Escuchamos, si te parece, al presidente de la Real Federación Española de Fútbol.
Exactamente un acuerdo muy similar al de los chicos, pero con un factor de corrección que creemos que es más que justo. Hay que impulsar el deporte femenino y lo que queremos es que poco a poco esas distancias se vayan acortando y pues cada vez llegue más dinero y más premios, mayor cantidad al fútbol femenino. Pero hoy por hoy, por cada euro que llega a la federación de un premio femenino, se dedica mucho más a la mujer que cuando llega en concepto de premio para el fútbol masculino. Todos los patrocinios que lleguen desde ahora en adelante, también todas las jugadoras van a tener un porcentaje. Luego ya el reparto es cosa de ellas, ahí nosotros pues aceptamos su propuesta, pero creo en definitiva que es difícil encontrar un acuerdo tan completo que haya mejorado tanto, y nosotros también agradecemos pues que ellas hayan confiado y que lo hayan hecho a largo plazo, porque ahora pues ya nos centramos en lo deportivo durante los próximos años, que es lo que queremos, tener mucho éxito. Muchas gracias, enhorabuena, y os llevamos a por todas a ver si somos campeones de Europa. Campeonas de Europa.
Pues campeonas de Europa. Ese es el último mensaje de Luis Rubiales a las jugadoras de la selección española de fútbol. Por cierto, ha habido un contratiempo en la selección. Jenny Hermoso ha causado baja para los próximos amistosos y evidentemente para la fase final de la Euro 2022 en Inglaterra. La madrileña sufre un esguince de grado 2 en el ligamento interno de la rodilla derecha. Ayer no se entrenaba, las cosas estaban difíciles y hoy se la ha mandado a casa para su recuperación. Jorge Vilda va a comunicar qué jugadora se va a concentrar con la selección en las próximas horas.
Baja importante, hablamos de una de las mejores jugadoras de España, Jennifer Hermoso, la que fuera jugadora del Atlético, del Rayo y que ahora era futbolista del Barça. De hecho está en proceso de renovación o de venirse al Atlético, que no está claro, y avance en lo salarial de las chicas de la selección española acercándose a los hombres. 1:44, vamos con baloncesto.
Ganó el Madrid, partido muy completo en el Palau, profana el templo del eterno rival. Barcelona 75, Real Madrid 88, gran final de la Liga CB, Barcelona 0, Real Madrid 1.
¿Qué partidazo hizo el Real Madrid, que se impuso por 13 puntos al Barcelona? Lesión de Randolph, de las que te ponen los pelos de punta, ahora hablaremos de ella, lesión en la rodilla izquierda. En lo puramente deportivo, partidazo coral del equipo blanco. Extraordinaria primera parte de Hanga, segunda parte sensacional de Dec. Lo contó aquí en Onda Madrid Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Una obra catedralicia del Real Madrid profanó el templo del eterno rival azulgrana 2 meses y un día después de coronar la peor racha de resultados en la etapa Pablo Laso Biurrun. Una primera parte formidable de Adam Hanga, ex del Barcelona, 16 puntos solamente en esa primera mitad. Una segunda parte absolutamente colosal, estratosférica, de Gabi Deck, 16 puntos solamente en esos últimos 20 minutos y un dominio abrumador en la cancha del Palau Blaugrana para el Tortuga del conjunto madridista. Una tarjeta sazonada con el rendimiento óptimo habitual de Fabián Coser, 15 puntos para el actor bretón del equipo blanco. 0-1 para el Madrid. De las 11 veces que el forastero se ha adelantado en la final, en 9 ha sido campeón. Chus Mateo, 7 partidos como primer entrenador, 7 victorias para el técnico nacido en el País Vasco, y el Palau, que evidentemente va a vivir un partido con mucha presión para el actual campeón de Copa. La mala noticia, la lesión de Randolph, muy dolorosa, muy sufrida dentro del vestuario. Se ha crujido la rodilla izquierda después de superar una grave lesión en el tendón de Aquiles. Ha dejado frío el sentimiento optimista del Madrid tras ganar en el Palau Blaugrana. Barcelona 0, Real Madrid 1. El equipo de Chus Mateo se acerca al título número 36 del Campeonato Nacional de Liga.
Segundo partido mañana en Barcelona, otra vez a las 9 en punto de la noche. Dice Chus Mateo, el segundo, el ayudante de Pablo Laso. Pablo Laso de momento continúa en su domicilio, aunque sí está entrenando durante la semana con los jugadores. Dice que de momento solo han ganado una batalla.
Bueno, estamos contentos por haber ganado, sin duda. Pero hemos ganado un partido de un playoff. Con lo cual ahora ya este partido acaba aquí mismo. Hemos hecho un buen trabajo, acaba aquí mismo y empieza otro, que es dentro de 2 días, y vamos a centrarnos solamente en ese partido. Entonces, esto es una lucha que promete ser larga, que promete ser intensa, y hemos ganado solo una primera batalla.
Iñaki de Miguel comentó el partido aquí en Onda Madrid. Iñaki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Extraordinario partido del Madrid, por momentos rozó la perfección ayer en el Palau, ¿eh?
La verdad es que sí, la verdad, la puesta en escena de este Real Madrid, bueno, ya la hemos visto, ¿no? Con la solvencia con la que pasó la ronda de semifinales contra Baskonia, prorroga ese buen juego, pero la verdad es que ayer en el Palau, desde el primer momento, excepto esos primeros 5 puntos que encaja, fue muy superior, muy serio el trabajo de Real Madrid, sobre todo defensivo, a nivel individual y a nivel colectivo. Y luego eso se sumó a que, bueno, pues que leyó muy bien. También en ataque, muy buenas decisiones y muy buen acierto. En general, como decías, casi rozando la perfección en gran parte del partido.
17-30 al final del primer cuarto, llegó a tener 23 puntos de ventaja. Obviamente hubo un arreón del Barça en la segunda parte, pero no llegó a bajar la distancia de 10. El Madrid estuvo metidísimo todo el encuentro, ¿eh?
Muy metido, muy serio. 23 puntos de ventaja, como bien dices, en el último cuarto. Bueno, pues el Barça ya desesperada subió líneas, apretó mucho, muchas manos, presión en toda la pista, provocó algunos errores que, bueno, encajó un parcial en Madrid, pero rápidamente Chus Mateo paró el juego y, bueno, pues el Madrid se mantuvo muy serio, muy muy concentrado, no se salió del partido y a pesar de ese arreón, bueno, pues no bajaron de esos 10 puntos y, bueno, merecidísima victoria la de ayer.
El partido tuvo un momento tremendo que fue este.
¡Buah!
Es tremendo, es tremenda la distensión. Es tremenda la imagen, completamente antinatural. Cuidadito, rodilla izquierda. Tiene muy mala pinta. Es una torsión, una distensión completamente antinatural.
Madre mía, el daño que se ha debido hacer ahí. Uf.
Estamos a la espera de conocer diagnóstico, pero tiene malísima pinta. Este es Chus Mateo después del partido sobre la lesión de Randolph.
Pinta feo, sí, pinta feo, y esto es lo triste del deporte, que un jugador con el corazón, con la profesionalidad de Anthony, que lleva sufriendo las lesiones tiempo, pues tenga que seguramente tener una lesión grave, ¿no? La verdad es que me duele porque es un tipo extraordinario.
Y venía de un año prácticamente de baja por una lesión en el tendón de Aquiles, Iñaki.
Sí, venía de pasarlo mal, de luchar, como bien dice Chu, de estar luchando contra esa lesión. Había vuelto ya, aún no era el jugador de antes de la lesión, pero requería de un tiempo. Y bueno, la verdad es que la imagen de ayer nos quedamos fríos, ¿no? Porque el giro de la rodilla es terrible. Entonces todo hace prever que la lesión va a ser grave y vamos a ver esto en qué influye en su carrera, ¿no? Por el tiempo que pueda estar de baja.
Qué mala suerte, la verdad. Fue una auténtica desgracia, una jugada más intrascendente, una defensa sobre Mirotić, pero solo verla es que te pone los pelos de punta. Iñaki, mañana segundo partido. Vamos a ver si el Madrid es capaz de conseguir la segunda. Un abrazo, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Un largo hilo de Twitter del futbolista del Nástic de Tarragona, Alex Quintanilla, ha puesto sobre la mesa la Primera Federación. Debate sobre esta categoría. Territorio Madrid al tanto. Diego García, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes.
¿Ha sido un fracaso esta primera temporada?
Bueno, a mí me parece que más que un fracaso ha sido directamente un atropello a las aficiones, porque tal y como ha sido finalmente ese playoff en una sede única donde muchos equipos estaban jugando absolutamente todo, no se ha contado para nada con la afición de los clubes, y lo que ha provocado es que ha habido mucho malestar por parte tanto de los futbolistas, directivos, como por supuesto de los más afectados, que son los aficionados de los clubes de cada uno de estos playoffs.
El presidente de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, uno de los equipos madrileños de Primera Federación, es Javier Gómez. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ha sido un fracaso esta primera temporada de la Primera Federación o no?
En gran parte sí. En gran parte sí. Hay muchísimas cosas a mejorar. Hay otra parte que consideramos que ha sido un paso adelante. El reducir los equipos y que haya grandes ciudades con muchísima afición ha sido bueno. El unificar y que haya dos grupos de 20. Pero lo que es la gestión en sí, consideramos que ha sido un fracaso bastante grande.
¿Es una categoría en la que el déficit es prácticamente seguro?
Pues mira, yo te diría que el 95-98% de los clubes pierden dinero. Por ponerte un ejemplo, el Deportivo de La Coruña, creo, si no tengo mal los datos, que ha perdido en torno a 2 millones de euros sobre un presupuesto de 5 millones y pico, y que la mayoría de los clubes pierden pues entre 800, 500 mil, 1 millón de euros, 1 millón y medio, es decir, es prácticamente ruinosa.
No sé si puedes dar el dato. ¿Qué presupuesto tiene el Sanse y cuánto de déficit habéis sumado esta temporada?
Pues mira, nosotros tenemos un presupuesto total con todo lo que es el club de 1,5 millones de euros, ¿vale? Y el déficit ha sido unos 450.000 euros.
Uy, es que eso es un 33% del presupuesto.
Sí. Sí,
prácticamente. Sí, sí,
sí. Nuestro mayor ingreso son los derechos de televisión, ¿vale? Que están en torno a 250.000 euros. ¿Vale? Sí, sí. De media de club. ¿Vale? Ese es el mayor ingreso que tenemos en nuestro caso. ¿Eh?
Pero, ¿se han cobrado esos derechos ya?
No se han cobrado la totalidad porque mañana, o sea, el día 15 de junio se liquida lo que falta, ¿vale? Pero se ha cobrado una gran parte.
Decía Alex Quintanilla en ese hilo de Twitter que el contrato se adjudicó muy tarde, prácticamente a una semana del comienzo,
sí,
del campeonato,
sí,
y por una cantidad muy inferior a lo que todos pensabais, ¿no?
Así es, ¿no? Inicialmente se vendió al mercado por parte de la federación, que hicieron en general 40 millones, es decir, un millón por club, ¿vale? Con lo cual mucha gente planificó, cada uno a su manera, planificó en base a que iba a tener un millón de ingresos de televisión, planteado por la red como alternativa. Luego el tender se sacó en 15 millones, ¿vale? Y finalmente se cerró en 10 millones, ¿vale? Con lo cual, de 40 millones iniciales, que era un millón por club, a 250.000 de media por club, hay una diferencia abismal, ¿no? Y eso, pues la verdad es que eso es uno de los temas, uno de los grandes fracasos de la categoría, ¿no?
Además, se hablaba de la deficiencia técnica en la transmisión, se colgaban las transmisiones, etcétera, etcétera. Es decir, que no es una manera de vender seriamente un producto, ¿no?
Totalmente, ¿no? Como cualquier negocio, el fútbol es un negocio, ¿vale? Los clientes muchas veces tienen la razón, ¿no? Y aquí, pues los abonados de la plataforma o los aficionados se han quejado constantemente de la mala calidad de las imágenes y de la deficiencia absoluta, ¿no? Y bueno, yo aquí, mira, puedo comentarte, yo estoy como miembro de la Comisión de Derechos Audiovisuales que hay con la red, ¿vale? Uh-huh. Estamos, la formamos la red, más 6 equipos, y solo ha habido 2 reuniones en todo el año. Una inicial para firmar el documento con el cual se hacía el reparto, que la red ya nos lo dio hecho y nos dijo esto es lo que hay, ¿vale? Y una segunda que se ha hecho la semana pasada para acabar de cerrar la temporada, ¿no? En función de audiencias y demás. Es decir, en todo el año hemos pedido en innumerables ocasiones reuniones para repasar un poco la situación y ver cómo mejorar todo el tema de la deficiencia, de los costes y demás respecto al tema de televisión, y la red nunca nos ha dejado hacer una reunión. Es decir, que no hemos hecho reuniones.
Es más, Diego, es que creo que quisieron crear una unión de clubes, una asociación de clubes, y la federación, sí, poco menos que les amenazó con que les excluía de la competición.
Sí, bueno,
¿no?
De hecho, el presidente Sanz estará muy informado sobre ello porque estaba dentro de
estaba
esa
dentro,
asociación
estaba
de clubes.
Estoy.
Claro. No es que estábamos, todavía estamos.
¿Se puede decir que hubo una amenaza, ¿vale?, seria, o cómo lo calificarías?
Sí, bueno, hay una denuncia presentada en el juzgado que ha salido publicado, ¿vale?, por nuestra parte, en una reunión donde se nos dio un plazo de 48 horas para disolverla, ¿vale? Y aparte de eso, pues se dijeron una serie de cosas que bueno, pues que se ha planteado una denuncia que salió en los medios y que es así, por la cual, bueno, por los clubes de la asociación hemos denunciado esa situación, ¿no? Y está pendiente de que un juzgado lo resuelva.
Vamos, el problema para vosotros es que tiene que gestionarse de manera más profesional, más seria, sacando muchos más ingresos. Incluso aludía en ese hilo de Twitter que tal vez debería ser una categoría profesional. No sé si esto es posible.
Estamos 100% de acuerdo con lo que ha dicho Alex Quintanilla, ¿no? Un ejemplo que ha dado muy claro es, vamos a ver, en cualquier negocio, ¿vale? La empresa o los empresarios, ¿vale?, suelen ser la patronal, ¿no? Aquí se da la casuística de que la federación es la federación en sí misma y quiere ser la patronal, ¿no? Con lo cual nos deja los clubes de lado, no nos deja participar en la toma de decisiones. Ahora ha sacado un comunicado donde nos deja 4 o 5 días para que hagamos planteamientos, gracias a que Alex Quintanilla ha montado un planteamiento correctísimo, que los clubes llevamos un año diciéndole lo mismo, con lo cual ratificamos todo lo que ha dicho Alex Quintanilla, porque es lo mismo, y lo que queremos es, desde los clubes y desde el AFE y desde la afición, coordinar y hacer una categoría bastante mejor de la que hay ahora mismo, ¿no? Y en eso trabajamos. Y durante un año se nos ha dicho que no, que era imposible, que aquí mandaba la federación. Y resulta que, bueno, pues ahora con el planteamiento de Alex, parece que se abre un poco una ventana que veremos a ver hasta dónde llega, ¿no? Viendo dónde venimos.
Creo que tenemos un audio de Alex Quintanilla.
Sí, prácticamente viene a decir lo que ha comentado el presidente de la Unión Deportiva Sanse acerca de la patronal y de la Real Federación Española de Fútbol, a la que llama o cataloga de chiringuito.
Lo que ha hecho la federación esta semana, esta temporada, ha sido un chiringuito. Han sido, con todo el respeto, unos incompetentes, no han estado a la altura deportiva de la categoría. Creo que la categoría es un buen producto para vender, para poder profesionalizarla. Ya desde el punto de vista legal, ellos no pueden ser patronal y federación, no lo quieren soltar. Casi todas las ligas de otros países tienen 3 ligas profesionales y además no querer soltarla, no son capaces de hacerla profesional.
Pues así está la primera federación, que no ha funcionado especialmente bien, como estamos viendo en la primera temporada. Vamos a ver si la federación recapacita, cambia cosas, escucha a los clubes y para el año que viene las cosas funcionan mejor. Presidente, pues que mejore la cosa, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Javier Gómez, el presidente de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Gracias, Diego.
Un abrazo del toro.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid, ¿qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy volvemos a Valdebebas para la presentación oficial de Tchouaméni. Vamos a escuchar las reflexiones del francés nada más aterrizar. Hablamos también de Gareth Bale, que además de defender lo que ha logrado en el Madrid, asegura que no siempre le han tratado bien. Tenemos las imágenes de la nueva equipación del Atleti y queremos saber qué piensan los aficionados porque hay bastante polémica. Además, una noticia que atañe al futuro inmediato de Zinedine Zidane. Terminamos con el asalto del Real Madrid de baloncesto al Palau y la historia de un equipo madrileño de patinaje sobre hielo sincronizado.
Hoy se ha presentado Tchouaméni.
Para empezar, mi nombre y apellido es Aurélien Tchouaméni.
Bueno, hemos aprobado, lo hemos dicho bastante aproximado, que no es poco. Aurélien Tchouaméni, a partir de ahora ya, futbolista del Real Madrid. Hasta aquí el partido de la una, a las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.